Podcast de la Fonoteca Nacional. Hoy en día podemos llevar miles de canciones en nuestros bolsillos, en una memoria flash o en el teléfono. Sin embargo, hace unos cuantos años, lo común era escucharlas en otros formatos, como los discos compactos, los minidiscos, y antes que ellos, en cassettes de cinta magnética, en discos de vinil, y mucho antes, en los cilindros de cera y el gramófono. Todos estos son conocidos formalmente como soportes de grabación. ¿Quieres conocer el inicio de esta historia? En este podcast te platicaremos del fonoautógrafo, el fonógrafo, el grafófono y el gramófono.
En la segunda mitad del siglo XIX surgieron un buen número de invenciones y descubrimientos que maravillaron al mundo y comenzaron a cambiar nuestras vidas. La luz eléctrica, el foco incandescente, el telégrafo, el teléfono y, por supuesto, la grabación del sonido. Un logro que dividió a la historia de la humanidad en un antes y un después. Esta historia comienza con el fonoautógrafo, desarrollado por el impresor y escritor francés Léon Scott de Martinville. Este aparato fue patentado el 25 de marzo de 1857.
Se trataba de un dispositivo que transcribía el sonido a un medio visible, pero que no podía reproducirlo. El aparato consistía en un cuerno que recogía las ondas y las llevaba a una membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando la onda llegaba, vibraba y se movía. Y entonces, la vibración sonora podía dibujarse en un medio visible. En un principio, se plasmaba en un cristal ahumado. Luego, se usó un papel también ahumado
que se enrollaba en un tambor o cilindro.
En otra versión, la vibración sonora hacía que se dibujara una línea en un rollo de papel.
Entre tantos experimentos, hoy sabemos que fue el 9 de abril de 1860 cuando Scott de Martinville logró, con su fonoautógrafo, lo que se considera la primera grabación sonora de la historia, la canción Au clair de la lune. Sin embargo, esta pudo ser escuchada por primera vez hasta el año 2008, cuando un grupo de investigadores estadounidenses pudo reproducir el sonido grabado.
Algunos años después, otro científico creó un aparato con el que la gente podía hacer grabaciones caseras de voz o de música. El 12 de agosto de 1877, Thomas Alva Edison anunció la creación del fonógrafo, primer aparato que permitió la grabación y reproducción de sonidos. Con este soporte, se inició la era de las grabaciones sonoras.
Esta pieza que estamos escuchando, Mary Had a Little Lamb, es la primera que Edison reprodujo con su fonógrafo.
El fonógrafo funcionaba mediante un sistema de grabación y reproducción analógica muy simple. Un rodillo que se movía a mano hacía girar un cilindro de cartón cubierto de estaño. Al hablar frente a la bocina o corneta, las ondas sonoras eran recogidas por un diafragma que las transformaba en vibraciones mecánicas, las cuales movían una pluma o aguja que registraba un surco en forma de espiral a lo largo del cilindro.
Para reproducir el sonido se invertía el proceso. Al hacer girar el rodillo con la aguja colocada en el surco, las oscilaciones grabadas en el cilindro producían vibraciones en el diafragma que eran amplificadas por la corneta hasta un volumen audible. Y ¡voilà! Se podía escuchar el sonido grabado.
Poco a poco, Edison realizó mejoras a su invento. Y uno de ellos fue la sustitución de la cera por celuloide. En 1902 comenzó la comercialización de cilindros hechos con este material. Posteriormente, la compañía desarrolló un cilindro de plástico y casi al mismo tiempo se introdujeron los cilindros de 4 minutos, los cuales conseguían el doble de tiempo de reproducción que los cilindros estándar. Edison llamó fonógrafo al aparato inscriptor de sonido, fonograma a la pieza y foneto al aparato reproductor de sonido.
En 1909, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, recibió como obsequio un fonógrafo por parte de Edison. Díaz le agradeció a través de un mensaje grabado en un cilindro que también había desarrollado en 1902 el propio Tomás Alva Edison, llamado Gold Molded Cylinder. ¿Conoces este mensaje? Escuchémoslo.
Señor Tomás A. Edison, me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad. Y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz.
El desarrollo de la ciencia nunca para. En 1886, 9 años después del invento del fonógrafo de Edison, el científico e inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, consideró que el fonógrafo de Edison podía mejorarse y le pidió a su primo, el químico Chichester Bell, y al científico Charles Tainter que desarrollaran un fonógrafo mejorado. En 1887, Bell y Tainter patentaron el grafófono a nombre de su Volta Graphophone Company. Esto dio origen al grafófono de cilindros de cera. Este nombre deriva del latín grafos, escritura, y fono, sonido.
Uno de los cambios que se introdujo en este nuevo formato fue la sustitución de la hoja metálica por un cilindro recubierto de cera. Bell y Tainter descubrieron que una grabación con este material podía reproducir el sonido con mayor nitidez. La aguja del grafófono podía flotar con mayor libertad sobre el cilindro de cera y esto aseguraba una conversión más clara del sonido. Y es que los cilindros de cera ofrecían menos resistencia para la grabación y las ondulaciones podían ser más profundas. Otra ventaja es que contaba con una bocina más grande que hacía que el diafragma fuera más sensible y además se le agregó un motor eléctrico para resolver los problemas de las fluctuaciones de la velocidad.
Casi a la par de Edison y Bell, entre 1887 y 1888, el inventor de origen germano, Emil Berliner, desarrolló un sistema de grabación de disco plano, el cual estaba hecho de pasta o goma laca endurecida y funcionaba a 78 revoluciones por minuto. A este invento lo llamó gramófono. Lo patentó en 1887 y se utilizó de forma masiva hasta 1950, cuando fue reemplazado definitivamente por los discos de vinilo.
El gramófono consistía en un plato giratorio con un brazo, una aguja, una bocina y un motor a cuerda, el cual giraba 80 revoluciones por minuto. Superó pronto al fonógrafo debido a su menor costo de producción, ya que a partir de un molde original podían realizarse miles de copias de las grabaciones. Con el fonógrafo solo podía hacerse una única toma de sonido por cada reproducción.
El invento de Berliner significó el arranque de la industria discográfica en el ámbito comercial, ya que también permitía reproducir y almacenar fácilmente las grabaciones musicales.
Berliner llamó a su compañía de gramófonos Victor Talking Machine, que en español significa máquina parlante Victor. En 1929 fue comprada por la Radio Corporation of America y su nombre cambió a RCA Victor, una empresa de comunicación que fue de las más poderosas en el mundo y que hizo famoso su logotipo, el perrito Terrier escuchando la voz de su amo a través de la bocina de la máquina de Berliner.
Arza y dale, yo tengo un morrongo que cuando la parda y así me lo pongo.
Al llegar a Latinoamérica, el invento de Berliner se castellanizó y al gramófono se le conoció como vitrola, palabra derivada de la marca Victrola de la compañía Victor.
Pues estos fueron los inicios de la grabación del sonido. Comenzaron con el fonoautógrafo de forma experimental y luego se consolidaron con la invención del fonógrafo de Edison, que ya fue capaz de reproducir el sonido grabado. Después, Bell mejoró la tecnología con su grafófono. Finalmente, el innovador gramófono de Berliner, con la invención del disco plano, permitió el despegue de la industria discográfica gracias a las facilidades que ofrecía para producir miles de copias.
En nuestra próxima entrega hablaremos sobre otros soportes posteriores. ¿Quieres saber más sobre los formatos de grabación y escuchar los registros más antiguos que resguarda la Fonoteca Nacional?
Visita la Audioteca Octavio Paz aquí en la Fonoteca Nacional. Otra opción es ubicar alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes encontrar en esta misma página.
Podcast de la Fonoteca Nacional.